Ser podcast.
Comentábamos ahora en parte se deriva de lo que el martes dijo Donald Trump cuando dio un ultimátum a Irán, comenzó una cuenta atrás y anunció en su red social que esa misma noche acabaría con una civilización entera. Por primera vez en la historia, una persona con capacidad además para exterminar a un pueblo entero reconocía que estaba dispuesto a hacerlo. Lo hacía con transparencia, sin eufemismos, anunciaba de alguna manera un genocidio humano, un genocidio cultural. Y si hoy todavía hablamos de Artemis, de Ábalos, de la campaña de la renta, es porque afortunadamente de momento no pasó. No es casual que Trump haya empleado esa palabra civilización para referirse a un ataque masivo contra Irán. Hablar de una civilización es hablar de siglos de historia, de pensamiento, de cultura, y también de todo lo que ha contribuido a construir el mundo en el que vivimos. Y nos preguntábamos cómo sería hoy nuestra sociedad si la cultura iraní, la cultura persa, nunca hubiera existido. Hay esa escena mítica en la película de los Monty Python, en la vida de Brian, en la que se reúne el Frente Popular de Judea para plantear sus acciones contra los romanos y uno lanza esa pregunta de qué han hecho los romanos por nosotros, se hace un silencio y empiezan a decir, ¿no? Pues el alcantarillado, las carreteras, sí, pero ¿y qué más? La sanidad, el orden público, ¿y qué más? La educación. En definitiva, buena parte de nuestro modo de vida. Si dejamos al margen la comicidad de aquella escena, hoy queríamos hacernos esa misma pregunta. ¿Qué han hecho los persas por nosotros? Darina Martikanova es licenciada en turcología y en historia de los países islámicos en la Universidad de Praga. Es doctora de historia contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal, Darina? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, muy bien.
¿Qué parte de lo que somos nosotros, Darina, de lo que pensamos y de lo que vivimos cada día, tiene que ver con esa cultura milenaria, con la civilización persa?
Yo creo que la civilización iraní es indisociable de la nuestra, porque está Irán siempre ha estado interconectado con la zona euromediterránea y también ha servido de conexión con otras zonas culturales más lejanas, como puede ser, por ejemplo, la India. Y de hecho, aunque el ajedrez, digamos, surge en la India, es precisamente gracias a, digamos, al acervo cultural persa que se difundiese también hacia el occidente, el ajedrez, por ejemplo. Pero bueno, Irán también está vinculado a grandes avances en matemáticas. Ahí, por ejemplo, tenemos al Khwarizmi, considerado como padre de álgebra. Al-Khwarizmi, por ejemplo, es el típico caso de que es muy difícil decir como qué nos dio la civilización persa, porque él era persa, pero en realidad trabajaba en la corte del califa Abbasí, árabe, una dinastía árabe, es decir. Entonces, es un espacio culturalmente muy rico que ha producido muchos grandes logros culturales, desde el arte, la poesía, la pintura, la arquitectura, las matemáticas, la medicina y filosofía. Recordemos, por ejemplo, Avicena, Ibn Sina, cuyas obras se usaron en las universidades europeas en la Edad Media y Moderna. Y hoy en día, por ejemplo, siguen siendo muy punteros en matemáticas, ingeniería, arquitectura, pero tampoco olvidemos el arte, el cine iraní, desde los años 60 y luego más reciente, desde los años 90, es un cine muy poético, muy exitoso a nivel mundial.
Y luego hay casos prácticos, es curioso lo que hemos aprendido, ¿no? No solamente, obviamente, las alfombras persas que todo el mundo conoce, sistemas de riego, los caminos, la arquitectura, como decías, los jardines, los patios, los pantalones, todo esto viene de Persia.
Muchas de estas cosas en realidad surgen en paralelo en distintos sitios del mundo, eso suele pasar. Entonces la obsesión con la primacía a veces no nos permite entender bien, ¿no?, cómo funcionan las cosas, pero efectivamente, digamos, la cultura persa ha sido un núcleo irradiador, para parafrasear los clásicos, que tenía muchísima influencia sobre toda Asia Central, sobre la zona de Afganistán y la India, sobre digamos, el mundo árabe, pero estos rayos culturales llegaban mucho más allá. Efectivamente, todo lo que has nombrado pues entraría en ello.
Claro, los persas gobernaron un territorio enorme y muy diverso. ¿Tú dirías que pervive ese espíritu de la diversidad?
Sí, algunos hablan de nación imperial, ¿no? Este sentido de una entidad política, pero también cultural, capaz de integrar una gran diversidad. Yo creo que esto es muy importante. Esto se vio, esto se ha visto incluso recientemente, digamos, Irán es capaz de generar lealtad en gente que son cuya lengua materna es el turco, el árabe, el kurdo. Eso no es poca, el armenio, esto no es poca cosa en tiempos de estados-nación. Yo creo que esta capacidad integradora de una importante diversidad, Irán la tiene, y por ejemplo, también la tiene la India y algunos otros países, y a veces no lo apreciamos lo suficiente.
Qué bien que cuentes esto. Antes decíamos que no es casual que Trump empleara esa palabra, civilización, para referirse a la población iraní, para amenazar a esa población. Hay una implicación política ahí, ¿no? Político-cultural.
Sí, efectivamente. Yo creo que eso... Yo no soy experta en política estadounidense, ni mucho menos, pero yo creo que esto en realidad delata un poquito esta noción que es subyacente en su propia ideología de la white civilization y de este tipo de cosas, esta apropiación de la antigua Grecia y Roma, y quiere movilizar este imaginario. Pero por otra parte, yo creo que sí se puede hablar de la civilización iraní en el sentido, o civilización persa, en el sentido de que ha sido muy influyente, siempre ha sido capaz de, digamos, aculturar o absorber a los invasores, como por ejemplo podían ser los mongoles y incluso los árabes. Así ha sido capaz de extender sus pautas gubernativas, culturales, poéticas, mucho más allá de un estado, por ejemplo, otra vez insisto, Asia Central, pero también Imperio Otomano fue muy influido por la cultura persa. Entonces esta capacidad de influencia hace que, si hablamos en términos de civilización, sí se puede hablar de una civilización persa o iraní. Yo no insisto mucho en qué significa un término, qué significa otro. Yo creo que se pueden usar bastante.
Pero acabar con eso no solamente acabar con la población, es acabar con su historia, acabar con su legado, intentar borrarlo de los mapas casi, ¿no?
Sí, además, yo creo que ahí el régimen iraní, el gobierno iraní, cometió un gran error de estrategia al limitar el turismo. El turismo es posible, pero es un poco engorroso. Entonces, Irán es un país lleno de gente amable y de monumentos preciosos, tanto de la antigüedad persa como de los imperios Safavi y Qajar. Y yo creo que me he dado cuenta, de hecho, que mucha gente no es consciente de ello, no tiene esa imagen de un país lleno de belleza. Y Irán lo es, entonces eso también genera quizás mayores... Yo creo que si la gente lo supiese, quizás tendría más reticencias o más rechazo hacia esta retórica, ¿no? Porque te imaginas todos los monumentos preciosos, el palacio de Golestán, la plaza en Esfahán, y dices, no puede ser, esto no puede ser destruido. Yo creo que es muy importante también tener cierta noción visual de todo lo bonito que hay en ese país.
Oye, pues gracias por esta conversación. Es muy bonito esto último que acabas de decir, además. Darina Martikanova, que es licenciada en Turcología y en Historia de los Países Islámicos en la Universidad de Praga. Gracias, Darina, cuídate.
Muchas gracias.
Hasta
Adiós.
Luego. Be home.
man's mind gone tonight. Oh no, he won't mind. 'Cause I know you'll keep running fine.
Pues sentada a mi lado a una notaria o notario, ¿cómo lo digo?
Se puede decir de las dos formas, sí, ¿no? Javier.
Pero sí. Elegís vosotros, diga, vosotras, ¿no?
Elegimos nosotras, claro.
¿Y tú qué prefieres? No, notario, notario.
Me es indiferente, de verdad.
Ah, sí. Eva Fernández Medina, voy a decir notaria.
Muy bien.
Notaria en Madrid. Oye, gracias por acercarte al estudio. Te hemos invitado porque hemos visto unos datos que nos han llamado la atención. Primero, que hay más mujeres que hacen testamento que los hombres.
Realmente no hay una estadística por género, pero sí... Hay una sensación, yo la aprecio en mi despacho, que las mujeres testan con más frecuencia que los hombres. Y cuando hablamos no de testamento propiamente dicho, sino de testamento de últimas voluntades o de testamento vital, seguro. La diferencia entre uno y otro reside en que el testamento tiene por objeto regular la sucesión y la distribución de los bienes tras el fallecimiento, y el testamento vital, las últimas voluntades, establecer disposiciones, instrucciones sobre la salud en vida del testador o de quien dispone.
Yo creo que hay que hacer campaña, ¿no? Para que la gente...
Por supuesto. El testamento es algo importantísimo. Y además yo creo que mucha gente no testa por desconocimiento, piensa que quizá tiene que ir previamente un abogado o que es un documento caro. No lo es. Un testamento cuesta unos 60 euros. Se puede uno dirigir directamente a la notaría a su elección y el notario le va a atender y su personal. Y sobre todo permite que uno elija lo que quiere que ocurra tras su fallecimiento. Porque si no se hace testamento, se aplica la ley. Y no siempre lo que la ley establece coincide con los deseos de cada uno.
Claro, es que hay esta cosa en la conciencia colectiva en España, yo creo, igual por las películas de Berlanga. Vas a un notario, va a haber paredes de madera, libros que nadie abre y una factura muy elevada, ¿no?
Lo entiendo, pero no es así. Además, la sociedad ha cambiado y los notarios también. Todavía hay gente que se sorprende que seamos tantas las notarias, que somos muchísimas, pero al final somos profesionales y cercanos. Y lo que queremos es asesorar, ayudar a la persona a encontrar la solución para su caso, estudiando su situación personal, patrimonial. Y no, no somos así como nos describe Berlanga.
Claro, dices, su caso es el mismo, y es que nos vamos a morir. Cuanto más solucionado lo dejemos, mejor para los que quedan. Fíjate, mi padre trabajaba en el registro civil y solía decir, hacer testamento da igual.
Ah, no, uy,
claramente,
no estoy de acuerdo.
Claramente eso es de otra época, ¿no?
Desde luego, yo puedo decir que testé ayer, hice testamento de nuevo.
¿Ah, sí?
Sí, porque las circunstancias a veces cambian y uno tiene que tener el testamento adecuado al momento vital, personal, patrimonial. Lo bueno del testamento es que lo puedes cambiar. Efectivamente, todos nos vamos a morir y no sabemos cuándo, pero sí queremos más o menos, o tenemos una idea de qué queremos que ocurra en nuestra situación. La situación cambia, se hace un nuevo testamento, porque cuando una persona hace testamento, el notario se encarga de comunicar al registro de actos de última voluntad el otorgamiento del mismo, no su contenido, y así, al fallecer la persona, se consulta si se ha hecho testamento o no, y además, cuál es el último, que es el que rige la sucesión.
Claro, porque si se coge el testamento 2.1 en vez del 3.4, digamos, igual un hijo se lleva más que otro.
Bueno, claro, es que a veces, por supuesto, hay cierta libertad para testar, no plena, porque también hay unos límites que la ley establece, y en España no hay un único derecho sucesorio, sino 7, es un país muy rico, y la legislación, con matices, llama a unos parientes a la sucesión de la persona, son los llamados legitimarios. Por eso es importante el asesoramiento.
¿El porcentaje de gente que hace testamento va subiendo en función del volumen del patrimonio que tiene el futuro difunto?
No necesariamente, porque la regulación de la sucesión afecta a todos, se tenga mucho o poco. Muchas veces me encuentro en mi despacho que me cuentan mis clientes que, bueno, no han pensado hacer testamento porque tienen poco. Da igual, pero es su poco o su mucho. No creo que haya un impacto en el patrimonio para decidir hacerlo o no. Sí que es verdad que en ocasiones, cuando hay más patrimonio, es posible que sea más complicado el contenido del testamento y la adopción de decisiones, pero no creo que vaya ligado a eso. No.
¿En qué se diferencia un fallecimiento de una persona con testamento o sin testamento para los herederos?
Como he dicho antes, con testamento uno tiene libertad de establecer el destino, reparto igual o desigual de los bienes, incluso de adoptar medidas relativas a los hijos menores de edad, su tutela, la administración de los bienes. Cuando no se hace testamento, se tiene que proceder a una declaración notarial de herederos, que es bastante más cara que el testamento en sí, y se aplica la ley. La ley llama a los parientes de la persona persona. Generalmente en estos grupos de parentesco están, por supuesto, los descendientes, ascendientes, cónyuge y parientes colaterales, hasta los primos hermanos. Y si no los hay en esos grupos de parentesco, acude al Estado, a la comunidad autónoma, que es la heredera final. Y hay algunas comunidades autónomas en las que el conviviente, la persona que tiene una unión estable de pareja, está llamada como el cónyuge a la sucesión, y en otras no. Por eso, por ejemplo, en derecho común, el que se aplica en Madrid y en la mayor parte de España, la pareja, de hecho, no está llamada por ley a la sucesión de su pareja. Es importantísimo en esos casos hacer testamento.
Para que la pareja, de hecho, tenga los mismos beneficios que un matrimonio.
Efectivamente, y para que esté protegida.
¿Cataluña sigue siendo la comunidad con más gente haciendo testamento?
Sí. Cataluña, estadísticamente, es la comunidad que más testamentos tiene, seguida de Andalucía, y yo creo que en eso influye que en Cataluña hay mayor tradición jurídica, hay una mayor capacidad de afrontar la regulación del propio patrimonio y la financiación desprovisto del temor a la muerte, y es una tradición cultural, y además la legislación sucesoria catalana es más flexible que la legislación común. Entonces permite más el juego de la autonomía de la voluntad.
¿Cuánta gente te ha ido a la notaría a desheredar a los hijos y has tenido que explicar que eso
no es tan fácil?
Creo que salvo en Navarra.
No, se puede desheredar en todas las legislaciones de derecho sucesorio, pero en algunas es más flexible que en otras. Muchísima gente. Hay mucha gente que no tiene relación con sus hijos o con sus padres, o se han portado mal y tienen conflictos. Hay un porcentaje elevado, yo no sé, en este momento por la experiencia de mi despacho te podría decir que un 30-40% de la gente...
¿En serio?
Sí. Sí, no querría que le sucedieran determinados, no todos, pero alguno de sus hijos, nietos, padres, sí.
¿Y se puede hacer?
Solo en los casos que la ley lo permite.
Tienes que demostrar que han
se tiene que demostrar que después del fallecimiento, si la persona desheredada no está de acuerdo con la causa alegada de desheredación, se tiene que demostrar, no al hacer testamento, pero sí tienes que manifestar el bloque y acogerte a algunas causas que la legislación establece.
Es decir, el futuro difunto, llamémoslo así, tiene que dejar documentación de que las razones para desheredar a un hijo son razones reales.
Sí. O por lo menos explicación y, a ser posible, ayudar a los otros herederos o hermanos o parientes a poder demostrar el hecho.
A demostrar el caso. ¿Cuántas, y esto ya entra un poco en el terreno de tu trabajo del día a día, cuántas discusiones has visto en tu despacho?
Muchas, pero no en los testamentos. El testamento, además, a mí me encanta. Yo creo que todos los notarios tenemos muy a gala asesorar personalmente a los testadores. En los colegios notariales también hacen jornadas de asesoramiento gratuito en Madrid, por ejemplo. Madrid te asesora, o en espacios municipales, en el propio colegio, en espacios municipales, y no hay discusiones en los testamentos. Lamentablemente, las adjudicaciones hereditarias sí se producen.
Explícame.
Porque cuando una persona fallece, sus herederos tienen que distribuir los bienes.
Tal y como figura en el testamento.
Efectivamente. Entonces hay que valorarlos, hay que hacer las adjudicaciones. A veces se testa legando bienes en concreto, en otros simplemente se hace una asignación genérica por partes iguales de los hijos, y eso requiere un reparto posterior. Yeah. Y suele ser el reparto posterior cuando se generan esos conflictos.
¿Y cuántas veces has visto en un testamento que a alguien lo que más le preocupaba era a quién iba, yo qué sé, su colección de cromos de la Guerra de las Galaxias?
Pocas. Algunas veces, pero no suele ser la preocupación principal. El dejar bien colocado, digámoslo coloquialmente, al cónyuge tras el fallecimiento, o el proteger a un hijo que necesita una protección especial porque tiene una discapacidad, eso sí que preocupa a las personas. Y luego también se generan muchas otras preocupaciones derivadas de que la familia se ha complicado. Ahora hay diferentes parejas, divorcios, hijos de diferentes uniones, y claro, puede haber bienes que tienen un origen, bienes claro, que tienen otro. Entonces, eso hay que pensarlo y estructurarlo muy bien.
Es muy bonito tu trabajo, ¿eh?
Precioso, maravilloso. Sí. Tengo suerte.
Eva Fernández Medina, que es notaria en Madrid. Gracias por venir, Eva.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Y nuestro compañero Javier Pérez Andújar, que también es un idealista empedernido, nos cuenta cómo y cuándo se aficionó a la poesía.
Boomers sabemos decir palabras extrañas como Rexona y Canoe, y cuando vemos a alguien de espaldas le tiramos de la presilla del pantalón como si se la hubiéramos arrancado. Sonaba igual. También podemos decir bup. Fue en segundo, en clase de física, cuando me aficioné a la poesía. La poesía era entender las palabras sin saber bien de lo que hablaban. Me sucedió, por ejemplo, con los sólidos deformables. Supe que la plastilina es un sólido deformable y, llevado por el idealismo, quise darle a la realidad categoría de sólido deformable. Esto equivale a querer cambiar el mundo. Pero el mero hecho de trabajar con plastilina te convierte en un manipulador. Sin embargo, entonces la realidad era férrea. La modernidad líquida aún no había llegado. El profe de literatura nos explicaba que en su clase estudiábamos historia de la literatura, pero que la poesía era lo que pasaba ahí afuera, y como dirían en Canción triste de Hill Street, había que tener cuidado ahí afuera. Con la asignatura de historia sucedía lo mismo. Nos aprendíamos la sucesión de unos hechos, pero la historia de verdad era lo que hacíamos nosotros. Gracias a la poesía, vimos que hacer historia no era que se muriera Franco, sino volver a casa corriendo un día de lluvia. Con la muerte de Franco, lo que aprendimos fue física cuántica. Como el nuestro era un país al margen de la historia, en vez de gato de Schrödinger, tuvimos que conformarnos con Francisco Franco. Y por eso el dictador está a la vez muerto para la historia y vivo en TikTok. Hoy Donald Trump me da el mismo miedo que Franco. Quizá porque tenemos políticos que ensalzan a ambos por igual. Ser de Donald Trump es una forma cuántica de ser franquista, porque también el fascismo está y no está al mismo tiempo entre nosotros.
En primer lugar, habría que preguntarse por qué son tantos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.